Bueno, hay muchos temas para hablar. Tenemos la despedida de un gran relator periodista, que no vamos a hablar de eso. Pero anoche fue la gran noche de los premios Oscar. Qué hermosura ver los Oscar desde Los Ángeles, con un cordón de seguridad impresionante. Pero, como siempre, la ceremonia, nuevamente conducida por Conan O'Brien, salió
muy buena.
Salió
muy buena. Muy buena.
Muy divertida. Así que, muy divertido. Así que vamos a ir saludando y vamos a ver si lo vieron o no lo vieron. Sí. Las sensaciones de los Oscar. Carito.
Claro, ¿qué tal? ¿Cómo? No, sí, pero sí, la vi. Hice un poquito de zapping, porque yo estaba muy pendiente de lo que pasaba con MasterChef, una nueva gala de eliminación, donde, bueno, terminó lamentablemente cortada del certamen Emilia Tías. Vamos a hablar un poquito de eso, de los
y
cuatro...
de los macarons,
de los macarrones. De los cuatro semifinalistas que quedan y que ahora se van a disputar quién llega a la final, que ya es el domingo. Ya es la final.
Igual se tiró un montón, fue un chicle.
De MasterChef. Sí, bueno, que me parece como que todo el tema de Gran Hermano, o sea, fue como que... Bueno, che, ¿cuánto falta para que empiece Gran Hermano? Vamos estirando un poquito. Me parece que fue un poco...
Y además me parece que les midió eso, ese combo de MasterChef con Gran Hermano, y ahí...
Sí, lo siguieron.
15 minutos de MasterChef, tanda, vendemos. Pero bueno, interesante.
Tal cual. Pero bueno, ya termina este domingo y sí vi los Oscar. Entonces, bueno, te decía, iba haciendo como un poquito de zapping. Las principales categorías, por suerte, no me las perdí. Y yo lo que más miré fue los vestidos.
Los vestidos, por favor.
¿Qué vestidazos?
Y qué locura también, me da como miedo un poquito. No sé qué dicen en redes, hago camisa, ¿cómo va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están bien?
No sé qué dicen en redes, pero en realidad hay como algunos, no se habla de los cuerpos ajenos, pero Demi Moore por un lado.
¿Cómo se llama la ex de Tom Cruise?
Nicole Kidman. Frágiles. Dicen, bueno, muchos Ampic ahí en Hollywood, parece, porque son esas inyecciones que te sacan toda la
porque
grasa.
Porque aparte es como medio instantáneo, es como en muy poco tiempo, es como demasiado. Aparte es como que ya, viste, para mí es como ya es la cara Ozempic. Claro. Que esto también se habla un poco en las redes y todo, que es como toda la misma cara, como muy cadavérico, muy chupado.
Sí, muy chupado.
Como,
pero bueno,
chicas, aflojen, son hermosas, por favor.
No sé si se habla de eso o no, pero bueno, Mundo Redes, ¿el Oscar tiene repercusión?
Sí, seguro. Sí. De hecho, desde la fatídica transmisión de la pandemia, que fue el pico para abajo, más bajo de la historia... Mira. Del certamen, están haciendo todo lo posible para tratar de que el Oscar siga siendo el gran evento global, o por lo menos ya no pensarlo tanto en Estados Unidos, pero sí global. Y bueno, esta entrega tuvo algunas cosas, pero pasó, no te digo desapercibida, pero fue como estándar, como prolija.
Claro, porque el año pasado tuvimos todos los incendios de Los Ángeles. Conan O'Brien me decía, bueno, el año pasado teníamos incendios, este año fue mucho más tranquilo. Sí. Mucho más tranquilo con la guerra de Irán, o sea, nada tranquilo, pero bueno.
Sí, un dispositivo de seguridad enorme, sobre todo en la alfombra roja con más de 1000 agentes, pero bueno.
Se permitió bromear con esto de que la próxima entrega puede ser conducida por una IA directamente.
Sí, ¿no? Es que se usó mucho también la IA en toda la transmisión.
Sí. ¿Se usó? ¿Vos decís en esta transmisión?
Y para mí sí, en todos los efectos especiales que hacían, de donde aparecía sentadito un personaje de...
Sí, se vio, porque retoca la de nuevo Sam en blanco
y
negro.
Sí, después no me acuerdo qué actor.
Baby Yoda estaba
sentadito. Después el conductor mismo que decía que ganaba un Martín Fierro un Oscar. Me vine para acá.
Ya quisiera ganar un Martín Fierro.
No, pero viste que tenía una corona de rey.
Claro, y estaba el Papa, y estaba el rey, y estaba no sé qué. Después, no me acuerdo con qué actor también, que dijeron, bueno, que son muchos, lo replicaron como si hubiese 10, 12 del mismo actor.
Michael Bishop, mejor actor de Hollywood por... Sinners, sí.
Sí, que interpreta doble papel.
¿No? Son mellizos, gemelos, dicen que nunca habían tenido, no sé si había en la historia de los premios, había ganado algún actor que haga de gemelos.
Sí.
Me parece que no.
Que se lo hayan premiado, yo no me acuerdo.
Es una película rara, Sinners. Todavía no la vi, pero leí el argumento. Son como dos películas. Una tiene que ver con el racismo, pero de golpe se convierte en una de vampiros.
Sí. Mira, en la transmisión.
No la vi, pero no me la recomendaron.
Le dieron el Oscar a mejor guión original.
Sí.
Y en la transmisión decían algo así como: bueno, el actor se basó en una canción de Metallica. en un sueño, en La pregunta de la libertad y en La leyenda de David Johnson. Debo decir, bueno, y de todo eso es una película. Debe ser.
Le preguntó al ChatGPT y le dijo, a ver, ¿qué hacemos?
Haz esto. Lo que pasa es que es eso, es una película de terror, de vampiros, exacto. O sea, como que la trama principal, si querés, es esa, pero, o sea, obviamente, todo el tiempo mechando y haciendo referencia a, bueno, el racismo en Estados Unidos, en los ritmos musicales. A mí me gustó la película, no sé si era tan genial como nominada mejor película, pero me parece que es una película que te entretiene, llevadera, se entiende el punto que quieren digamos puntualizar, y me parece que está bien, la actuación de él está bien.
Pero no se llevó a la mejor película, que se la lleva finalmente una batalla tras otra, la de Leonardo DiCaprio, que no ganó como mejor actor, ahí medio que empataron un poquito. Lo que dicen es hermosa la actuación de la actriz de Hamlet, ¿no?
De Hamlet, yo no la vi, pero dice que es increíble.
Que es como la historia del hijo de Shakespeare y que fallece, pero dice que la actuación de ella es impecable. Se pueden ver en plataformas, lo tengo ahí en dónde están cada una, viste que hay algunas. Se puede. Algunas están en Netflix, otras
la mayoría,
están en HBO.
Mucho HBO. Bueno, de hecho se transmitió por.
Claro. Qué loca HBO. La industria del cine, que cambió absolutamente. Antes era Warner, Paramount, y ahora son plataformas.
De hecho, esos estudios clásicos fueron comprados por streaming y por plataformas.
En un momento, Conan O'Brien le hace un chiste al CEO de Netflix diciendo: No puedo creer que esté acá. Usted quiere que la gente se quede en su casa mirando películas. Esto es la realidad. Sí. Le hace como un chiste medio irónico. Viste que el humor es como border un poquito en el.
Y lo digo en broma para no decírtelo en serio, pero te lo digo.
Es fuerte, es fuerte. Bueno, y en el mundo deportistas, muchos no hubo en el Oscar, no vi mucho deporte.
No, Fórmula 1, que es la película que trajimos aquí, ganó un Oscar el sonido. Al sonido, que era un poco lo que imaginábamos por la gran producción que había, la inversión que había tenido.
Pero Brad Pitt no fue tampoco, como tampoco fue Sean Penn, que debían haber ido, ¿no?
No fueron, exactamente. Pero bueno, lo único que se colocó en cuanto al deporte fue justamente Fórmula 1 en el fin de semana, en el cual Colapinto sumó un punto, que es como un Oscar, ¿no? También para el argentino, después de tanto sufrimiento.
Pero en los Oscars estuvieron Lewis Hamilton y Lando Norris, justamente.
Claro, por la película. Porque por la película. A eso iba yo. Lo único que hubo de deporte fue Fórmula 1, porque ellos participan indirectamente de la película, porque la película trae a los pilotos reales, ¿no? Y justamente fueron, como dice Caro, Hamilton y Lando representando.
Me lo perdí en la alfombra roja, Hamilton, no lo vi.
Caro no se lo perdió ni loco.
Hamilton tiene algo con la moda, que es que como él es medio petizongui, suele utilizar zapatillas con plataforma. No es para nada aesthetic. Acepta que sos petizo y ya está, y listo.
No, pero son todos muy altos, está bien, yo lo banco, que se ponga
pero
un poquito de altura.
Pero fíjate los zapatos de Frankenstein que usa. No, son horribles, no te van a gustar.
Te gusta de los tobillos para arriba nomás.
Exactamente.
Ahí va bien. Después vamos a hablar, obviamente, de Colapinto, qué pasó. Yo lo veía como muy enojado, pero igualmente bien, puesto 10.
No, fue un carrerón, él fue... Creo que el que más batalla dio en una carrera de las mejores de Colapinto en su historia como piloto de la Fórmula 1. Y quieras o no, un punto es un montón para este momento que venía Colapinto después de un año sin sumar nada. Y ya en la segunda carrera poder sacarse esa mochila. En un momento estuvo segundo, una vuelta segundo, algo que no pasaba desde Lore Reutemann, que un piloto argentino esté en un trayecto entero, una vuelta entera de un gran circuito de Fórmula 1 en el puesto 2, obviamente porque pararon todos, pero lo pudo después mantener al puesto número 10 para sumar. Así que nada, un fin de semana de película para Franco.
De película. Bueno, y también obviamente queremos recordar a un gran relator de fútbol argentino, Marcelo Araujo, que se fue hoy a la madrugada, 2 de la mañana, había estado internado en el último tiempo, y la verdad que muy disruptivo, ¿no? Ahora vamos a estar hablando con el relator
que trabajó con él. Mirá, fue un adelantado en Ori, Marcelo Araujo, como decías vos, se murió a los 78 años hoy. Puso apodos, por ejemplo, acá estaba viendo el bebé Canigia, es el apodo de él, a Riquelme le puso el torero.
El primer relator argentino en participar en la grabación de un videojuego. Con
salió
el
en videojuegos.
Ah, ¿en serio?
Y aparte,
en los 90,
conductor de
este videojuego, el PC Fútbol.
El PC Fútbol, sí, argentino.
Claro, era una empresa española.
Y lo contrataron a él para que relate. grabado, obviamente, junto con Macaya hicieron Fútbol de Primera, ¿no?
Tantos
años Fútbol de Primera, ahí tenés la cortina Fútbol de Primera, que era un clásico del fútbol los domingos a la noche, se paraba el país para verlo a Marcelo Araujo con Macaya.
No sé cuánto harían de rating, pero harían...
pico de más de 30 puntos.
Lo que pasa es que, mal no recuerdo, en la previa de ese domingo y de ese sábado, no se conocían, no se veían...
No se veían los goles, claro.
Tenías que esperar el domingo a la noche para ver los goles.
Y después, otra característica, los segundos nombres de los jugadores. Por ejemplo, Alberto Federico Acosta, Alberto Acosta, él marcaba Sebastián Washington Abreu, él le contaba en el relato el segundo nombre, que nadie lo, ningún relator se lo hubiese pasado por la cabeza, ¿entendés? Qué darle bárbaro. Prioridad a los segundos nombres. Bueno,
¿querés escuchar, Agus, un poquito de algo? Tenemos algunos de los relatos de ahí está, de Marcelo Araujo.
776.420 pesos la recaudación para esta nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. ¡Martín! ¡Gol!
Y ese gol que podía estar ahí.
El River Boca de Palermo, ¿no? Tenía unas salidas, aparte unos remates de gol, que bueno, ahora vas a hablar un relator que entiende mucho esto. Es muy difícil en el momento que se produce un gol tener esa liviandad para salir de matar. Sí. El gol, bueno, Ramón Ismael Medina Bello, el Mencho, otro de los apodos famosos y fanáticos, el jardinero Julio Ricardo Cruz. Él siempre, además de ponerle un apodo, contaba el segundo nombre de cada jugador, que era algo muy poco habitual, fue un adelantado a la época, Nori.
La verdad que sí, y distendido, ¿no? Un fútbol diferente. Bueno, está Martín Perazo con nosotros, relator de TC Sport y también, por supuesto, en Radio Nacional, Fútbol Show Nacional, para hablar y recordarlo a Marcelo Araujo. Gracias, Martín, por atendernos. Sabemos que estás a full, a mil, pero queríamos también tener tu palabra y tu palabra de despedida a un grande como Marcelo Araujo. ¿Cómo estás?
Por favor, Nora, un beso para Agustín, beso para todas las chicas y los chicos de la mesa. Acá estamos con el recuerdo de un grande del relato deportivo. En televisión me parece que no hubo otro como él, que tomó la posta tras Mauro Viale, que era un relato solemne, que era un relato bien televisivo, y le pudo, desde finales de los 80 y principios de los 90, dar su impronta, su inventiva. Hizo que la gente dejara de escuchar la radio con la tele, cosa que se está recuperando de a poquito, porque sin Araujo las transmisiones de televisión, por más que tengo un montón de amigos y me ha tocado estar, ya no tiene la misma frescura, la misma inventiva, las mismas ocurrencias que provocaba Marcelo. Entonces, de a poquito la gente se vuelca una vez más a la radio, pero Marcelo hizo que durante muchísimo tiempo, más de una década, la gente los domingos no tuviera otra cosa más que poner la tele.
¿Te tocó trabajar con él?
Sí, me tocó trabajar con él en Fútbol de Primera. He participado en algunas transmisiones de vestuario de él, pero principalmente me ha tocado estar en el mismo ámbito de trabajo y siempre se lo reconoce como un tipo muy, muy bondadoso. De siempre tener algún consejo a mano, de escuchar todo, porque más allá de que parecía que el tipo te pasaba por al lado y no te registraba, no, por ahí te ponías a hablar un ratito con él y te decía, no, escuché tal cosa, me gustó tal otra. Y bueno, marcó un camino que es difícil de imitar, por más que algunos han tratado de tomar esa posta, porque las ocurrencias, las inventivas, la capacidad de tener ese carisma especial para traspasar la pantalla, para que hacer que un partido de fútbol sea él y el partido, no el partido y él, eso no, eso se tiene naturalmente.
Llevaba a la familia, ¿no? Porque con el tal Crazy Macaya, como que hacía un show que integraba a la familia, no era solamente para el fanático de fútbol nada más, que eso me parece súper interesante. Sí, Augusto.
Sí, no, saludarte, Martín, y bueno, preguntarte, más allá de la relación laboral que recién contabas, a vos como futbolero, ¿no? ¿Qué te pasaba cuando las primeras veces? Porque también me imagino que las primeras transmisiones de Marcelo Araujo llamaban la atención y obviamente generó también alguna crítica a la forma de ser, que hasta que obviamente se hizo quien finalmente terminó siendo un gran relator. Pero digo, ¿qué recordás de los inicios de Marcelo?
Y de alguna manera tenemos que agradecerle los contemporáneos a mi época. Yo tengo casi 50. En el 94 estaba en el secundario.
Claro.
Ahí estaba delineando mi vida profesional y creo que Araujo desde la televisión nos impulsó a muchos a tomar la iniciativa de estudiar periodismo. En aquel entonces estaba la escuela de Araujo Niembro, recuerden, estaba TEA y estaba el Círculo. Hasta la irrupción de Marcelo y su escuela de periodismo, estudiar periodismo no era tan popular en la Argentina. Bueno, después de los 90 me parece que de alguna manera por lo que hacía, por cómo entretenía y por cómo llegaba, nos impulsó a muchos futboleros que nos gustaba la radio y la televisión a estudiar periodismo deportivo.
Sí.
Tuve la suerte de laburar con él. ¿Y
vos estudiaste en la escuela de Araujo y Niembro? O...
No, yo estudié en otra escuela, yo soy de Mercedes, estudié en un colegio de periodismo que había acá, que era de Walter Nelson y de Facundo Nelson. Quiroga.
Sí.
Pero bueno, tenía un apéndice en la escuela de ellos y había profesores en común entre las dos. Pero te decía que trabajé con él en fútbol de primera, después se fue, tuvo una irrupción en el fútbol para todo, pero ya era otro, ya había dejado un tiempo y me parece que eso no fue lo más feliz de su carrera. Pero más allá de eso, recuerdo que en el 2018 yo hacía en Rivadavia fútbol y hacíamos la dupla con Proietto. Él era amigo de Proietto y fuera del medio le pidió a Aldo venir a la cancha con nosotros. Así que fuimos al Boca River, a la Bombonera, y bueno, nos acompañó todo el día, le gustaba lo que hacíamos, porque con Aldo también teníamos transmisiones entretenidas y pícaras, como a él le gustaba, y consumía bastante eso. Así que en el post laboral de Marcelo tuve más vínculo que durante su estrellato, pero siempre se lo reconoció como un tipo que cuando estaba fuera del aire pisaba tierra, estaba en el llano.
Claro.
Y eso no es poco.
No, ¿qué te parece? Un montón.
Te hago dos más, Martín, porque bueno, recién explicaba un poco, pero acá el relator sos vos. ¿Qué complicado es, una pregunta técnica que te hago de relator, en el remate de gol, ¿no? Cuando se viene la jugada, sobre todo un River Boca o partidos con tanto público, mantener la frialdad para poder cerrar como si fuera un artista, ¿no? Ese momento, vos como relator, Martín, podés explicar que técnicamente es muy complejo tener esa templanza, ¿no?
Sí, él también incorporó eso a la tele, porque el relato radial siempre tuvo un giro, alguna palabra que ilustraba lo que pasaba, pero el relato televisivo hasta ahí era goles, Coco, 20 minutos, primer tiempo, Boca 1, Newell 0. Araujo incorporó algo más a los goles que quedaron en la retina, no era solo el gol, sino me parece que eso en él era natural. Que le salía.
Era el don que él tenía.
Era sí. Algo que le salía. Ahora, me imagino, pensaba un poco, recién hablabas de Mauro Viale, o pensaba en Fantino, que debe ser difícil el relato, porque hay un momento que como cambian de rumbo, ¿viste? Mauro se fue para otro lado, Fantino también, que tenían todo y podrían haber seguido toda la vida. Sí. Vos como relator, ¿qué ves que puede haber pasado? ¿O qué es lo difícil, no?
No, hay un momento donde por ahí el techo en el periodismo deportivo llega y muchos de los periodistas deportivos que son capacitados para cubrir... El periodismo deportivo cubre no solo la pelota, sino hay muchos hechos que rodean al fútbol que tienen que ver con otras cuestiones, la política, algún delito. A mí me ha pasado como cronista de fútbol de primera quedarme hasta... la madrugada en una comisaría porque, no sé, había un hecho delictivo y había 10 barra brava conocidos presos. Entonces, eso te va llevando a tener otras iniciativas y ha pasado con un montón. Pasó con Nelson Castro, que arrancó también en el periodismo deportivo.
Sí, claro. Bueno, Tinelli.
Pasó con Niembro, con
Tinelli. Claro, Tinelli también en Rivadavia, hacía de deporte.
Con Néstor Ibarra,
momento. Comentarista Néstor, ¿no?
Claro, hay muchos que tuvieron un paso previo por el periodismo deportivo y después pasaron al periodismo general. El mismo Neusta, que tenía la revista Racing y que después fue un encumbrado periodista político.
Ah, mira, no sabía.
La última, Martín, bueno, recién dijiste que tuviste, más allá de lo laboral, en el 2018 un lindo encuentro con Marcelo. ¿Fue el mejor programa para vos deportivo de la historia de la televisión argentina, Fútbol de Primera?
Sin lugar a dudas. Te lo digo desde adentro porque... supe todo el trabajo y el movimiento y la cantidad de gente que trabajaba en esa producción, en esas aperturas que duraban por ahí 3 minutos, 4 minutos y tenían decenas de cámaras, de productores y de periodistas buscando ese momento que después
nunca se había hecho algo así para el fútbol, digo. Lo que hacían en esas aperturas, que me parece que ya estaba Juan Cruz Ávila, ¿no? Sí. Pero eran unas puestas cinematográficas. La verdad que era totalmente disruptivo, sí, innovador.
Totalmente. Y tenía un departamento de torneos que lo sigue teniendo en digital, que trabajaba expresamente en eso.
En eso, claro.
Estaba sí, Juan Maldana y otras personas que con un pie en el cine llevaban la pasión del fútbol a esas imágenes. Y bueno, eran otros tiempos, eran los tiempos donde la gente tenía que esperar hasta las 10 de la noche para ver muchos de los partidos, porque los derechos los tenía Fútbol de Primera. Entonces, más allá de lo que salía al aire en los partidos, el detalle, las polémicas, todo se definía a las 10 de la noche en
había que esperar hasta las 10
de la noche. El famoso Televín,
que fue el precursor de lo que es ahora el VAR, claro. Y después me parece que él quedó muy dolido cuando fue toda esa pelea de torneos, Canal 13, los derechos del fútbol. Ahí es como que él no pudo, ¿no? Quedó un tiempo como dolido. Después volvió, pero se resintió, me parece, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que para un relator de fútbol la inactividad se paga. Marcelo tuvo un par de años parado sin narrar, sin relatar. Ya tenía 60 y pico, cerca de 70, y es cuando vuelve al fútbol para todo, que en algún momento llegó a comentar, porque él entendió que no estaba por ahí para relatar y comentó algunos partidos también. Pero bueno, nos quedamos con el recuerdo de para mí, el mejor relator de fútbol televisivo de la historia.
¿Y el mejor relato cuál fue? Recién pasábamos ese de Boca, viste que hay un montón. ¿Cuál fue el mejor relato de Boca? Y uno de Maradona, me parece también así como
hay
icónico.
Mucho. Hay uno de Diego en la vuelta, de tiro libre, uno que la pincha por arriba, está los famosos goles de Palermo, que él le decía Martén, y ya quedaba eternizado cuando ponía la voz. Y tenía un tono de voz muy agradable para la televisión, sin ser un tono de voz muy grave.
No, muy agradable era, la verdad que muy agradable. Nos vamos con su relato, ¿te parece, en este homenaje? Martín, muchísimas gracias por este ratito. Vienen las noticias. Hacemos las noticias y después de las noticias vamos a escuchar ese relato que vos contabas. Te mandamos un beso enorme.
Gracias, lo sigo escuchando, arriba Nacional.
Vamos todavía. Martín Muñeco Perazo, relator de Fútbol Show Nacional, acá en Radio Nacional.
¿Te acordás, Diego? Acariciala. Yo sé que podés ponerla al lado de cualquier palo. En ese ahí me gustaría, ¿ves? En ese ángulo que la meta. Acariciala nomás, soplala.
El arquero está en el medio del arco.
Después se lo dedicas a tu vieja. A la tosta. A ver, Diego. ¡Diego! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Lo hizo Diego Armando Maradona.
Prometíamos, ¿no? El relato de Marcelo Araujo. Recordábamos hoy que se nos va a los 78 años, pero nos queda su voz, su recuerdo y ese mejor momento que tuvo, ¿no? Lo que decía Martín.
Sí, totalmente. Bueno, recién escuchamos el gol que le relató de Diego Maradona, uno de los que nombraba el Muñeco Perazo, y sí. Y me quedo con eso, ¿no? Con el gran programa también que hacían con Macaya, Fútbol de Primera. Y esta cortina, ¿no? Que ya uno la escucha, ¿no? Y ya sabe a dónde.
Venías
a dónde
corriendo, ibas corriendo a ver la tele. Yo me acuerdo de
otra época, ¿no? Donde la tele, como decía Carla,
la familia,
40 puntos de rating. Claro.
Apurate con la comida porque ya nos sentamos y los goles.
¿Cuánto tiempo tardaste en darte cuenta que era la música de Blade Runner? Sí. Que brille mucho tiempo, ¿no?